Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Como siempre, nuestros invitados son egresados, graduados de nuestra universidad. Y hoy nos acompaña Laura Marcela Londoño Vázquez, egresada de Ingeniería Industrial, también de la especialización en Gestión Empresarial, de la Maestría en Ingeniería Administrativa y del Doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Tiene mención meritoria a la tesis de maestría y mención laureada a la tesis de doctorado. Se ha centrado en la producción de conocimiento desde la investigación y actualmente es docente de la UDA de la Universidad de Antioquia, nuestra institución hermana. Laura, bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es muy grato tenerle aquí. Una primera pregunta para comenzar esta entrevista y es, viendo un poco su hoja de vida y su ejercicio en la academia, se me ocurrió esta inicialmente y es porque decidió continuar la formación postgradual una vez terminó sus estudios de pregrado.
Bueno, pues fue principalmente por las oportunidades que me dio la misma universidad. Cuando yo empecé a estudiar pues ingeniería industrial, justamente fue que se hicieron las reformas académicas y las reformas a los planes de estudio, por allá como en el 2008 aproximadamente, y apareció la posibilidad de continuar, por ejemplo, la especialización y la maestría haciendo homologación de algunas asignaturas o viendo, por ejemplo, asignaturas de posgrado como trabajo de grado en ingeniería industrial. Entonces vi la oportunidad. Hice las asignaturas de posgrado como trabajo de grado y posteriormente me las homologaron para poder continuar con la especialización y esa fue pues la principal motivación, pues no tener solamente el título de pregrado, sino de una vez complementar la formación con la especialización.
¿Y la maestría?
Y la maestría fue un poco lo mismo. Después de terminar la especialización, entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar dentro de la universidad, pertenecer a un grupo de investigación. Me empezaron a gustar los temas que trabajábamos dentro del grupo de investigación y de a poco me fui metiendo pues como en este cuento y seguí con la maestría totalmente. Igualmente me homologaron algunas de las asignaturas. Posteriormente pude obtener la beca de la Facultad de Minas para realizar mi maestría. Entonces, pues como con todas estas ventajas y posibilidades, empecé a estudiar y continué pues como con mi formación en el nivel de maestría.
Laura, el juego como estrategia es un enfoque que le ha dado a sus trabajos, tanto de la maestría y doctorado. ¿Nos puede hablar de ello, por favor?
Claro que sí. Entonces, cuando empiezo a trabajar dentro del grupo de investigación, el Centro de Consultoría Organizacional 5 del Departamento de Ingeniería de la Organización, el profesor Miguel David Rojas viene trabajando un tema de juegos y juegos serios para enseñar ciertas temáticas dentro de los cursos e incluso tiene una asignatura que se llama Juegos Gerenciales para el posgrado con el objetivo de enseñarle a los estudiantes a diseñar sus propios juegos. En el momento en el que yo dentro de la especialización tomo esa asignatura, pues me llama mucho la atención el tema de juegos y empiezo a diseñar mis propias herramientas para, por ejemplo, enseñar en ese momento era comunicación. Posteriormente, entonces, con la maestría y con todas las investigaciones que realizamos dentro del grupo, con la misma asignatura que se dictaba o que se dicta dentro del programa, entonces empezamos a desarrollar mucho más juiciosamente el tema de los juegos serios, el tema de la gamificación, y a partir de eso es que entonces empiezan a surgir otras iniciativas, otros juegos que posteriormente son los que se convierten, por ejemplo, en mi tesis de maestría y luego mucho más adelante en la tesis de doctorado.
¿Y qué son unos juegos serios? Acaba de mencionar juegos serios. ¿Qué son unos juegos serios? Y partiendo de qué tan serios son los juegos.
Perfecto. Esa es la pregunta que siempre me hacen. Lo que pasa es que normalmente, pues para la mayoría de las personas, los juegos son actividades lúdicas donde vamos a pasar un rato agradable y pues a divertirnos. Cuando hablamos de juegos serios, hablamos de juegos con un cuidadoso objetivo de aprendizaje y digamos pensados para enseñar una temática específica, para reforzar algún conocimiento o para medir cierto conocimiento dentro de los estudiantes. Entonces, el juego serio hace referencia a ese juego que es diseñado con ese objetivo de aprendizaje específico.
¿En qué otros campos se puede aplicar?
Bueno, entonces, digamos que nuestro principal campo de aplicación, pues, es dentro de los cursos como complemento, por ejemplo, a los conceptos o a las temáticas que dictamos dentro de las clases. Sin embargo, también hemos aplicado dentro de algunas organizaciones, por ejemplo, para capacitación de personal. Puede ser, por ejemplo, que se hagan diseños específicos para lograr ciertos objetivos dentro de la organización, un aprendizaje, una capacitación específica. Digamos que son variados los objetivos que se pueden lograr y los campos de aplicación de los juegos serios.
Esa expresión llama mucho la atención, juegos serios, y es la primera vez que lo escucho. Laura, ¿qué valores promueven? Yo no sé si ya llamaron los juegos serios o los juegos, ¿cierto? ¿Qué valores promueve por una parte o de otra manera, qué valores también buscaría identificarse en los juegos? Entendiendo lo que usted decía, que habría un ejercicio de rol o algo por el estilo, ¿cierto? ¿Qué valores se busca con ello? Y asimismo, los que usted ha venido aplicando, ¿qué le ha permitido identificar?
Perfecto. El término juegos serios es, digamos, nuevo entre comillas, pero en realidad surge a partir de 1970 aproximadamente. Solo que es, pues, como en los últimos años que ha venido un poco como más hacia la mente, pues, de los investigadores y ha tomado mayor relevancia, pues, como dentro del campo. Son llamados también juegos educativos y en la literatura se encuentra, pues, de muchas maneras, pero digamos que el término más aceptado es el de juegos serios. Con la aplicación de los juegos, entonces, digamos que primero son muy versátiles, nos permiten que las personas participen, tomen decisiones de la misma manera en la que la harían en la realidad y sin tener la presión de equivocarse o de tomar una mala decisión y tener consecuencias permanentes, sino que vienen y juegan, vienen e interactúan con los demás participantes, con las herramientas del juego, y a partir de eso podemos entonces caracterizar comportamientos, mirar e introducir nuevos conocimientos a partir del juego e incluso, por ejemplo, medir conocimientos que ellos ya tengan. Con los juegos específicamente que he diseñado dentro de la maestría, dentro del doctorado, se han tratado temas un poco más hacia la parte de habilidades y habilidades blandas. Hemos trabajado, pues, el tema de comunicación. En la tesis de la maestría se trabajó el tema de confianza, un juego para tratar de determinar la confianza que tienen las personas en ciertas entidades. Y en el tema, en la tesis del doctorado, se trabajó un juego para formar a los estudiantes en valores morales. Entonces se tomaron 8 valores y a partir de eso se construyó, pues, un juego que es bastante robusto, con el cual los participantes, a medida que van jugando, van aprendiendo sobre valores morales.
Laura, me queda una inquietud con lo que acaba de plantear y es si usted me corrige si lo estoy interpretando bien. El juego podría ser una simulación de la realidad. Y en este hay un ejercicio en el que podemos tomar decisiones sin miedo, porque estamos relajados, porque sabemos que no es la realidad. Sin embargo, cuando estamos en esa esfera real, hay muchos temas que están impulsados precisamente por el miedo. ¿Hay algún juego que se oriente precisamente a identificar el impacto del miedo en la toma de decisiones? Y cuando también interesaría, sí, básicamente es, la segunda pregunta es básicamente la misma.
Bueno, pues específicamente todavía no tenemos un juego diseñado que se enfoque, pues, como en la toma de decisiones a partir, por ejemplo, del riesgo o del miedo. Sin embargo, pues es muy importante lo que decías, entender que con los juegos, pues, uno de alguna manera trata de simular una partecita de esa realidad y que hay muchas variables que se le pueden quedar por fuera, pero que, por ejemplo, a partir de un juego de rol, a partir de ponerse en una situación específica, pues yo puedo enseñar ciertas temáticas, comportamientos o transmitir conocimientos específicos a los participantes.
Usted hablaba ahorita de uno estaba enfocado en la confianza y otro en valores morales. ¿Qué le permitió encontrar? O sea, ¿qué nos puede compartir de este ejercicio y a cuántas personas se le aplicaron?
Bueno, entonces el primer juego se llama Trostland, y traduce como tierra de la confianza. Ese fue el producto de mi maestría. Este se ha aplicado en más de 250 estudiantes, sobre todo de pregrado. Y lo que nos permite mirar es sobre todo en qué instituciones, sobre todo, la gente confía en mayor medida. Como resultados hemos tenido que instituciones, por ejemplo, como la universidad, como los bancos, tienen bastante credibilidad y la gente confía constantemente en ellos. Mientras que escenarios un poco como el gobierno o las obras públicas son escenarios en los cuales la gente se muestra un poco más reacia a la inversión y confía un poco menos en ellas. Por el otro lado, en el juego de valores morales, el juego se llama Valorant y se encarga de enseñar 8 valores morales. Bueno, se centra en valores como la honestidad, la cooperación, la justicia, la equidad, el respeto, entre otros. Y entonces es un juego que va haciendo por niveles donde el participante toma el rol de ser un directivo, de ser un empleado de una organización que va tomando decisiones, que va aprendiendo de valores y va ascendiendo en la jerarquía hasta llegar a ser el gerente o el administrador de esa organización y aprender sobre todos estos valores, sobre la aplicación, sobre las características que tiene, por ejemplo, el gerente que aplica los valores dentro de su organización. Con este ejercicio, a partir de este juego, entonces este juego inicialmente fue planteado para estudiantes de posgrado, es un juego que tiene un nivel de conocimiento un poco más complejo, el juego como tal es un poco más robusto, más complejo de jugar, tiene aproximadamente 420 preguntas, entonces la primera aplicación que se hizo, logramos reunir un grupo de unos 75 estudiantes de posgrado que participaron en él y logramos evidenciar que efectivamente aprendieron de valores morales por medio del juego que realizamos, por medio de la aplicación de ese juego.
Laura, parte de lo que usted nos mencionaba de esas habilidades blandas de caracterizar comportamientos que en el juego se simulan la realidad, yo aprovecho para preguntarle si ha tenido que abordar temas de psicología en esta investigación, en este ejercicio que ha venido realizando.
Bueno, pues ciertamente el tema psicológico es muy importante en la aplicación de los juegos y en la manera en la que las personas se desempeñan e interactúan entre ellas, pero como tal nosotros hemos hecho los diseños y los ejercicios de diseño de los juegos a partir sobre todo de las temáticas que se quieren mostrar en cada una de las herramientas diseñadas, tratando de determinar esos comportamientos, pero no hemos considerado como tal el tema psicológico, ni hemos todavía hecho pues acompañamiento de psicólogos como tal a los procesos, aunque sí es un proyecto que tenemos planteado hacia el futuro poder llevar otras disciplinas a la aplicación, al diseño de estas herramientas.
¿Cuáles tienen pensado y qué aplicación están programando darle?
Bueno, pues específicamente pues queremos seguir desarrollando los juegos y diseñando herramientas en el área de habilidades gerenciales, que es principalmente en la que nos hemos enfocado. Sin embargo, también queremos darle un poco un vuelco y empezar a desarrollar herramientas que sean mucho más específicas, por ejemplo, de temas de ingeniería, de temas de administración, que creemos que no se pueden enseñar sino es a partir de la teoría o de esas clases pues más magistrales, pero que también son susceptibles de ser aplicadas por medio de los juegos. Entonces quisiéramos primero darle pues un vuelco en las investigaciones y empezar a aplicarlas un poco en temas fuertes de ingeniería, sobre todo en ingeniería industrial, en ingeniería administrativa, que es donde estamos ubicados actualmente, pero también irnos un poco, por ejemplo, por esa parte de el consumidor, de los clientes, de un poco entender a los clientes, entender un poco el mercado a partir de este tipo de herramientas, específicamente la gamificación, por ejemplo.
Entendería que hay mucho, mucho para poder investigar, desarrollar, llevar adelante con la gamificación.
Sí, totalmente. Pues el tema de la gamificación es un tema que como tal está totalmente mandando la parada en este momento. Es un tema muy actual, surge a partir del 2008, 2009 aproximadamente. Entonces todavía es muy nuevo, muy novedoso y las empresas también lo están aplicando mucho, sobre todo en esas áreas de mercadeo, de servicio al cliente, de fidelización, porque son herramientas muy potentes a la hora, por ejemplo, de fidelizar los clientes o a la hora de promover las ventas. Pero también, por ejemplo, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro de las aulas, cada vez es más marcada la tendencia a utilizar estas herramientas gamificadas para llamar la atención de los estudiantes, para involucrarlos mucho más en los procesos o, por ejemplo, llegar a ellos de una manera en la que sea mucho más amigable con temas que nosotros creeríamos más triviales, como una película o unos libros, y a partir de eso poder involucrarlos totalmente en una asignatura.
Laura, hago un giro en las preguntas que le he venido realizando. Y al principio yo mencioné, usted obtuvo una mención laureada por o en la tesis de doctorado y meritoria en la tesis de maestría. ¿Usted nos puede compartir la diferencia y lo que esto significó para usted?
Claro que sí. Cuando se da una mención meritoria, es una mención que significa que la tesis tuvo un aporte significativo del conocimiento, que logró los objetivos que buscaba y que de alguna manera los superó. Cuando la tesis es laureada, como fue la de mi doctorado, significa que hubo un aporte excepcional al tema de estudio. Es decir, se creó nuevo conocimiento importante en esa área de estudio en la que se realizó la tesis. Y pues la verdad para mí fue algo muy importante, tanto el de la maestría como el del doctorado, aunque mucho más el del doctorado, primero porque pues yo sabía que había hecho un proceso muy juicioso en la tesis, pero uno nunca cree que el resultado puede ser tan bueno o que pueden llegar pues a darle una mención como esas. Entonces fue muy importante para mí pues como profesional, yo sentí que había valido mucho la pena el esfuerzo y toda esa dedicación y sufrimiento, porque también hay momentos en los que uno dice, no más dentro de la tesis doctoral, pero bueno, esa es como la recompensa final a todo ese esfuerzo que se hizo.
Usted ha contado con el apoyo específicamente económico para hacer estas investigaciones.
Dentro del estudio de la maestría, afortunadamente conté con el apoyo de la beca de la facultad, en la Facultad de Minas. Mediante esta beca, entonces yo tenía pues derecho a un descuento en la matrícula y como contraprestación dictaba un curso dentro del programa de ingeniería industrial e ingeniería administrativa y digamos que eso ayudó de alguna manera pues como a solventar los pagos de cada uno de los semestres. Cuando inicié el doctorado, tenía la misma beca y dictaba un curso en contraprestación. Sin embargo, por ese momento fue que me vinculé en la Universidad de Antioquia y entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional existe un convenio para que sus empleados vinculados no tengan pues cobro de estos derechos de matrícula. Entonces, una vez inicié en la Universidad de Antioquia, continué con la beca de la facultad, sino que directamente me vinculé pues al programa y al convenio que existe entre las dos instituciones. Entonces, esa fue principalmente pues como mi fuente de financiación para el pago de los semestres. Pero como tal, por ejemplo, para la realización del proyecto de investigación, no conté con ninguna fuente de financiación externa.
Y ahora sí la cambio totalmente. Yo tengo muchas preguntas, Laura, pero tocó escoger, ¿cierto?, de algunas de ellas. Y quiero un poco conocer un poco más a Laura, invitarla a que nos comparta fuera de su actividad académica, de esta parte de docencia en la Nacional, en la Antioquia, perdón, de sus horas de investigación. ¿Qué hace? ¿Qué disfruta hacer por fuera del ejercicio profesional o académico?
Perfecto. Pues digamos que recientemente, en los últimos 2 años, empecé a hacer ejercicio. Es una actividad que nunca antes había hecho, que la tenía pendiente y bueno, pues durante la pandemia le saqué el rato y me gustó y digamos que ahí voy con el ejercicio. Pero además me gusta leer mucho, me gusta sobre todo los libros de aventuras, un poco de imaginación, de investigación también, entonces digamos que en esos me centro y ya digamos que las cosas que hace todo el mundo normalmente, salir, ver televisión, ver series, estar con mi familia, todo eso lo disfruto bastante. Tengo otra actividad, digamos, complementaria y es el tema del dibujo, la pintura. Me gusta mucho, me gusta todo lo que son las manualidades. Sin embargo, en esa parte todavía no he podido sacar el tiempo para dedicarme un poco más a ese tipo de actividades.
Laura, llama la atención que precisamente en esta época de pandemia, llamémoslo así, esos 2 años que mencionó usted hace un momento, se haya dedicado precisamente a la actividad física. ¿Y qué actividad ha realizado? ¿Y por qué y cómo la ha seguido aplicando o realizando?
Sí, pues es que justamente había empezado en el gimnasio. Yo estuve por fuera del país aproximadamente un año y cuando regresé en el 2020, justo en febrero, empecé el gimnasio como por experimentar porque nunca lo había hecho. Y un mes después cerraron los gimnasios, cerraron todo. Entonces yo dije, bueno, no, voy a continuar haciendo ejercicio así sea acá en mi casa, yo sola o a partir de rutinas de YouTube. Y así fue como logré, pues, como cogerle un poco de amor al ejercicio. Entonces, principalmente, pues, son como rutinas de ejercicio que hay en internet o con mancuernas o cosas así. No es un deporte en específico. Sin embargo, he logrado, pues, adquirir la disciplina a partir precisamente de ese tiempo de pandemia.
Laura, y de estos libros de aventura que le gusta leer, ¿cuál recuerda y que nos quiera compartir en este momento?
Bueno, no, yo sé que muchos han escuchado la historia y vieron sobre todo la serie de Juego de Tronos, pero pues la serie es basada en los libros y en la saga de Canción de Hielo y Fuego, y son unos libros maravillosos. Pues son muy largos, son demasiado extensos, pero son muy buenos, muy agradables de leer. Entonces, ese son mi tipo de historias favoritas. El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, los libros, por ejemplo, en este momento estoy leyendo los libros que también está de moda, de The Witcher. Entonces es como un poco de literatura fantástica, aventura, esos son los que me gustan a mí.
Y ese año que estuvo por fuera del país, ¿dónde estuvo? ¿Y qué conoció, qué recuerda?
El año que estuve por fuera fue durante casi todo el 2019. Me fui iniciando el año, me fui para Montreal, en Canadá. La idea era ir a estudiar francés, pues ya había estudiado previamente unos semestres de francés, pero quería perfeccionar un poco más el idioma. Entonces fui a Canadá. En Montreal, pues es la parte francófona. Entonces me metí a un curso en el cual estudiaba francés medio tiempo y el otro medio tiempo lo dedicaba a la tesis. Y también la idea era ir a hacer contactos para hacer la investigación de la tesis, un poco apoyo de otros investigadores y digamos una visión diferente de la investigación que estaba realizando. Entonces allá también en Montreal me contacté con dos profesores de la UQAM, quienes me apoyaron pues y me ayudaron en ciertas etapas de la tesis, me dieron pues como documentación, consejos, etcétera. Y pues ya también conocimiento de la cultura, de diferentes ciudades. Tuve la fortuna pues de poder viajar bastante, ir hasta Toronto, ir a la ciudad de Quebec, ir a Ottawa, las cataratas del Niágara, incluso pues ir hacia el norte bastante, y es un país pues muy rico a nivel natural, a nivel de recursos. Entonces tuve la fortuna pues de poder recorrer una buena parte de este país, pero también de observar un poco esos paisajes y esa naturaleza que es tan diferente a la que nosotros tenemos acá.
Laura, yo diría, escuchando un poco cómo se modificó su voz, que disfruta también viajar y es la manera en que nos estaba contando lo que logró conocer. Qué chévere, la felicito. Y otra pregunta, y ya estamos a punto de finalizar, nos queda aproximadamente 1 minuto, y es Laura, ¿qué significa para usted la Universidad Nacional de Colombia?
Sí, disfruto mucho viajando, es verdad. Y para mí la Universidad Nacional es como la institución que me dio todo lo que tengo en ese momento. Es decir, yo hice desde mi pregrado, la especialización, la maestría y luego pues acabo de terminar el doctorado, todo gracias a lo que en ese momento es la educación pública y a las oportunidades que nos brinda la universidad. Entonces, digamos que por eso también de alguna manera busco retornar un poco ese beneficio trabajando en otra universidad pública como es la Universidad de Antioquia y de alguna manera Pues sí, retornar a la sociedad lo que un día la Universidad Nacional hizo por mí, pues y me enseñó, me acogió, me dio las oportunidades y la posibilidad pues de llegar incluso a terminar un doctorado. Entonces, pues no, la universidad pues es totalmente como mi identidad. A partir de ella es que forjé lo que soy hoy en día y lo que hoy también le transmito a mis estudiantes.
Laura, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Estimados oyentes, hoy nuestra invitada ha sido o es Laura Marcela Londoño Vázquez, egresada de Ingeniería Industrial de la especialización en gestión empresarial, la maestría en Ingeniería Administrativa y el doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Hemos escuchado un poco de su trayectoria académica y también de algunas de las cosas que les gusta. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que hemos estado en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.